comentamos como al menos el arranque del programa. Estuvimos en el cine el sábado, yo el domingo, para ver La Teoría del Todo, esta película inglesa que se estrenó el 25 de diciembre y que cuenta la historia de Stephen Hawking en base a el libro que escribió su esposa, Jane Hawking, su primera esposa. Es la historia del astrofísico desde el punto de vista personal, ¿no? Es una historia de amor de dos personas que, contra todos los pronósticos, logran desarrollar una relación. Y lateralmente se van colando también los logros científicos que Hawking realizó o desarrolló en sus primeros años de vida, ¿no? Porque después la película se corta y nos trae hasta un momento puntual de la historia de del astrofísico, del científico, que es cuando recibe una condecoración de la propia reina. Y nos preguntamos con Valmeli, ¿no? En realidad, analizando un poco la película, decíamos, bueno, está centrada en la historia de amor y poco se habla, o sea, se habla, pero no se profundiza mucho en la parte académica, ¿no?
Sí, una historia humana, totalmente hollywoodense, ¿no? Es la historia que uno espera, además, conmovedora, ¿no? Mm. Al final están todos bien, etcétera.
Pero igual es una historia que supera la ficción, ¿no? La realidad, una vez más, supera la ficción. Exacto. En el caso de Hawking y su mujer,
¿no? Pero bueno, como es el caso de la mayoría de las películas, ¿no? Que se tratan sobre científicos. Me acuerdo, por ejemplo, de Una Mente Brillante, por ejemplo, ¿no? Por decir una, ¿no? Siempre te muestran al científico como una persona brillante, que tiene logros, etcétera. Pero siempre a las películas de Hollywood les cuesta mucho llegar a explicar, bueno, cuáles fueron esos logros y por qué fueron tan importantes, ¿no? Uh-huh.
Bien. Bueno. Y para eso es que, para esa parte de la historia es que convocamos a un amigo de la casa, que es el físico Carlos Vera. ¿Cómo anda, Carlitos? Bienvenido.
Muy bien. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes, Jorge. Encantado de estar participando contigo, con ustedes, en esto, ¿no? Porque estaba escuchando con atención lo que ustedes estaban, cómo lo anunciaban, la película. Para mí, justamente, es uno de los valores de la película, es introducir ciencia dura, ciencia terriblemente dura, porque los modelos físicos y matemáticos que manejó Hawking para hacer una nueva interpretación del universo, ahora después podemos ser un poco más precisos, precisamente es ciencia muy dura, y que la película, con todas las características que ustedes dijeron, logra lentamente meter la vida de un científico tomado del punto de vista de sus propios problemas, ¿verdad? El combate contra su propia enfermedad, particularmente se llama la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, que lo tiene absolutamente postrado, que le controla, o mejor dicho, le descontrola completamente las órdenes voluntarias musculares, y solamente por eso se mantuvo con vida tanto tiempo, a pesar de que le dieron 2 años de vida cuando se la diagnosticaron a sus 22 años, y ahora tiene 72, va a cumplir 73 el mes que viene. Le dieron tanto porque él mantiene aún, no lo mantiene él, ¿no?, sino que la propia inteligencia biológica mantiene el control de toda la parte nerviosa involuntaria, ¿no? Por lo tanto, puede respirar, puede tragar, puede metabolizar, etcétera, etcétera, que es lo que le ha dado la vida. Y como bien lo dice la película en un momento, esta enfermedad no le afecta al banco neuronal, lo cual ha quedado absolutamente hilado en la historia del propio Hawking. Pero lo que quería decir en la idea, en esa primera idea, es que yo, desde el punto de vista de la ciencia, a mí me gusta que hayan películas de este tipo. No importa si el escenario es ficción pura, como puede haber sido Interestelar, por ejemplo, o una documental como puede haber sido Gravity el año pasado, o si entra por una aventura, o si entra por una novela, o si entra por un biopic, que es esto, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hace el director de esta película, que es Anthony McCartney, es un biopic, una biografía, biopicture, es una biografía, una película biográfica novelada. No importa cómo entre, pero sí que se empiece a conocer a nivel popular, que se empiece a conocer estas cosas que son de ciencia dura, aunque sea en un lenguaje muy superficial, como coincido que tiene la película, y un comentario más. A mí me parece interesante también que haya mucha historia de amor, porque eso impulsos biológicos, Porque si no, el científico se va de la vida normal. Tendemos a hacer eso con la ciencia, a pensar que el científico es un astronauta, es alguien que viene, un alienígena que viene y tiene una pila de conocimientos. No, esos conocimientos surgen a partir de las relaciones normales que tienen los científicos. Y particularmente Hawking, y ahí queda muy bien mostrada, ocurrió en toda la historia, ocurrió así, de Aristóteles para adelante, ¿sí? Fue igual. Pero ahí queda bien claramente mostrada cómo la influencia de su mujer, los impulsos de su mujer, que eran fuertemente amorosos, y ahí queda claro, por eso coincido con usted, que es una historia de amor, básicamente, ese mismo impulso es el que le hace al científico producir ciertas nuevas ideas.
Entonces, y, sí, hay una tensión también entre religión y ciencia, ¿no?
Eso es tremendo.
A lo largo de la película, porque la mujer es profundamente creyente, la iglesia anglicana, y en parte por esa devoción hacia la iglesia es que quizás decide estar al lado de Hawking sabiendo que igual él puede fallecer en un par de años y después lo acompaña a lo largo de toda su vida, ¿no?
Sí, sí, y lo expresa claramente en la película en un determinado momento cuando Hawking hace en una parte de la película, que es todo real, ¿eh? Es decir, las cosas que dice Hawking es todo real. Que en un momento hace un razonamiento sobre que, bueno, entonces el universo es tan perfecto y termina ahí, y la mujer, en ese contexto que acabas de decir, Sapo, la mujer interpreta que lo que sigue es, bueno, y entonces Dios es el creador, y él no se lo dice, y él le va a decir que no es así, que no es necesario, y entonces ella le dice, déjame vivir este momento de felicidad, y él responde de nada, exactamente. La tensión entre ellos tiene un contenido básicamente religioso.
Ahí está. Carlos, hacemos la tanda y nos metemos en la ciencia dura, ¿no? Pero aplicada a la vida real y también desmenuzada, como vos lo sabés hacer. Ya venimos. Seguimos hablando con el físico Carlos Vera sobre la teoría del todo, esta película que relata la historia del astrofísico Stephen Hawking desde el punto de vista personal, de relación con su pareja, y cada tanto en la película están tirando pequeñas grajeas de lo que han sido sus avances en el campo de la ciencia, ¿no? Sus aportes a la ciencia. Carlos Vera, la pregunta, y vamos ya de lleno al asunto. ¿Cuáles han sido los avances más importantes que propuso Hawking?
Bien. El primer aspecto, Hawking es un físico teórico. Con lo cual, muchas de las cosas que hace o que desarrolla no necesariamente tiene una aplicación tecnológica. Que es distinto a lo que de alguna manera hizo Albert Einstein al principio del siglo pasado en el proyecto Manhattan, cuando diseñaron a partir de su ecuación de E igual MC cuadrado, diseñaron una forma tecnológica de partir el átomo, que se llama la fisión, para poderle sacar la energía esa que él había cuantificado dentro de los átomos. Entonces ahí hay una aplicación tecnológica, y efectivamente, lamentablemente, eso se convirtió en la bomba atómica en ese momento, aunque después terminó estando en los reactores nucleares que producen en muchos países energía eléctrica para la red eléctrica. Todavía, todo este descubrimiento de Hawking como físico teórico no tiene una aplicación práctica. Él lo que está haciendo es dilucidando qué cosas ocurren en ese espacio que nosotros vemos hacia afuera. A ver, si es solamente planetas, estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias, o hay otras cosas. Porque está todo muy oscuro ahí en ese espacio. Hay muy poquita luz en el sentido de cantidad de partículas que emiten luz, como son las estrellas o la refleja, no son los planetas. ¿Y qué hay en el resto? Entonces, en definitiva, lo que Hawking hace es decir, no, pero además, ahí hay otras cosas, que se llaman agujeros negros, y que precisamente se forman de cuando una estrella deja de producir luz, se hace tan chiquita, tan pequeña, implota, digamos, se llama eso, implota, se hace tan densa, que además se lleva la luz hacia adentro, y la luz misma no puede salir, y por lo tanto hay espacios que nosotros vemos, que son de color negro porque no hay luz, oscuro porque no hay luz, pero sin embargo son estructuras que están ahí en el espacio. Entonces, alguien se podría preguntar, bueno, ¿para qué sirve que haya dicho eso? Bueno, primero va a poner un universo que le llamamos nosotros los físicos un universo elegante, un universo que explique la estabilidad de por qué nosotros en la Tierra podemos vivir y no andamos chocando con otros objetos del espacio o cambiándonos de órbita y haciendo que la vida sea no posible. Es decir, esa lógica, que llama lógica elegante en la materia, bueno, es parte de lo que él aporta.
Busca como si fuera una máquina, que el universo fuera una máquina.
Sí, de hecho, él racionaliza el universo, ¿no? Es decir, de hecho, él lo racionaliza. En cuanto más se va alejando del concepto de una creación mágica, una creación por un creador mágico, más lo va racionalizando, por lo tanto, lo va convirtiendo en más mecanicista de alguna manera. La teoría del todo, en definitiva, que es lo que él está postulando, no es el único, viene desde hace mucho tiempo la idea de buscar una ley única, una ley unificadora que explique cómo se comporta la materia, tanto allá abajo, en lo más chiquitito de la materia que nosotros estamos conformados, que son los átomos, que las leyes que rigen ahí abajo no son las mismas que rigen, es decir, que están rigiendo dentro de nosotros para darnos a nosotros la estructura de lo que somos y cómo actuamos y cómo nuestra materia se mantiene, los huesos en forma de huesos, la mesa en forma de mesa, la carne en forma de tejido biológico. Bueno, es las leyes que ahí funcionan son diferentes a las leyes que funcionan en el sistema macro, en el universo, entre los planetas, entre las galaxias. Entonces él quiere juntar, él, su preocupación es que tiene que haber una única ley, porque todo es lo mismo y somos más de lo mismo, somos materia todo, y donde no hay materia hay antimateria, pero somos todos más de lo mismo, en consecuencia tiene que haber una única ley que explique todo eso. Y él propugna nuevamente llegar a una ley que, como lo expresa la película, pero como también lo dice la teoría, explique cómo funcionan todas las fuerzas del universo bajo una sola ley. Y cuando hace eso, se mete en algo crítico, se mete en un tema de manejar la creación. En ese momento, cuando él quiere explicar eso, naturalmente llega a que tiene que tocar metafísicamente, da ese paso, ¿verdad?, filosófico, metafísicamente tiene que tocar cómo se creó, cómo esa materia está creada. Y es ahí donde él se mete en el tema de la religión. No hay que olvidar el ambiente, como vos lo dijiste, fuertemente anglicano que se vive en Inglaterra, ¿no?, y determinista en algunas cosas. Entonces, él está permanentemente poniendo arriba de la mesa esa aparente contradicción, fe razón, es occidental, aclaramos que es una típica marca de la cultura occidental, fe razón como antitéticos. Hay muchas formas de interpretar eso. Algunos lo entienden antitético, es decir, son antítesis, una cosa no puede estar en la otra, y otros entendemos que sí puede haber que una cosa puede estar perfectamente dentro de la otra, pero con ciertos límites.
Bueno, pero la película lo que te muestra, capaz que un poco, ¿no?, separando ambos términos, ¿no?, la ciencia y la religión. Te ponen a Hawking como el científico y a la mujer como la religiosa, ¿no?
Sí.
Ya desde el vamos, de hecho su relación arranca así en la película, ¿no? Se ven, creo que es una reunión en la facultad y él le dice, ¿querés hacer algo el domingo? Bueno, el domingo tengo que ir a misa. ¿Vos en qué crees? Bueno, yo soy un cosmólogo, creo en el universo. Bueno, ¿pero qué es eso exactamente? Creo que hay algo, pero todavía no te puedo probar exactamente qué es, ¿no? Sí. Entonces te separan a los dos rápidamente, ¿no?
Y, sí, pero él busca una unión ahí.
Eso mismo te iba a decir, ¿no?
Y él
no
responde, yo soy cosmólogo, ¿qué es? Es la religión para los ateos inteligentes.
Exacto, entonces eso te iba a preguntar, ¿no? Hoy en día uno ve esa tensión en todos lados, ¿no? Ve científicos que son ateos, que salen justamente a divulgar por qué es que son ateos, por qué creen en la concepción de un mundo racional, donde no hace falta, ¿viste? Y, supercherías le llamarían ellos, ¿no? Y por otro lado ve gente muy religiosa que intenta también meter su religiosidad en la ciencia, ¿no? Pienso en Estados Unidos, los creacionistas, ¿no? Que bueno, que intentan justamente que en la clase se enseñe por un lado la evolución y por otro lado, bueno, cosas más relativas a la creación bíblica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no?, ¿La ciencia hoy en día necesariamente está peleada con la religión?
No necesariamente. Algunos científicos, como vos bien lo estabas describiendo, aclaremos, ¿no? ¿Qué es ciencia? Ciencia es un conjunto de leyes que gobiernan, hasta el momento, bajo modelos que nosotros mismos establecimos, que gobiernan el comportamiento de la materia. Eso es ciencia. Podemos equivocarnos en establecer el modelo, pero aquí hay leyes. Cualquiera de nuestros oyentes tiene claro que hay una ley que es de la caída de los cuerpos y hasta es determinista, o que hay otra ley de atracción gravitatoria que no deja que la luna se vaya de la Tierra y que permanezca permanentemente rotando alrededor de ella sin que haya un hilo entre ellas. Entonces hay leyes del comportamiento. cuando vos vas sacando de la mochila de los misterios esas leyes, y esas leyes van apareciendo, van irrumpiendo en la civilización humana, porque va mejorando los sistemas con que mide, con que puede ver. Uh-huh. Es decir, las cosas cambiaron cuando Galileo puso un telescopio y miró y dijo, no, la Tierra no es el centro, el Sol es el centro, y se dio cuenta cómo eran las órbitas. A medida que van apareciendo nuevas tecnologías que a nosotros nos permite conocer mejor la materia, va sacando de la mochila de los misterios, va sacando el conocimiento y lo vas poniendo ahí. Y eso no es contradictorio con una fe, cuando lo quieres plantear como fe. Porque en realidad lo que te va quedando dentro de la mochila, en la cultura de la civilización que nosotros tenemos, humana, ¿ah? Bueno, faltará tiempo para poderlo sacar. Y lo que va quedando es cada vez más auténticamente lo misterioso. Eso es una forma de ver también que no necesariamente hay una contradicción entre fe y ciencia.
¿Lo auténticamente misterioso qué sería? ¿Sería la vida después de la muerte, por ejemplo?
La vida después de la muerte, o los conceptos de espiritualidad profunda. Aunque la biología hoy te cambia si quieres la espiritualidad que sentís, toqueteándote uh-huh. alguna de las partes de tu genoma. Pero sí, por ejemplo, la vida después de la muerte. Las trascendencias, digamos, ¿no? Los conceptos de trascendencia.
Hawking, la película, tiene una obsesión, en parte por el corto tiempo de vida que le queda, y en parte por sus propias inclinaciones de estudio, por el tiempo, justamente, ¿no? Él quiere estudiar el tiempo.
Es su tesis.
Y el tiempo, porque no, eso no queda muy claro, ¿no? El tiempo, ¿desde qué perspectiva?
Ah, exclusivamente el tiempo del punto de vista de el tiempo del punto de vista físico, puramente uh-huh. físico. Es decir, él en el desarrollo de su cabeza, a partir de unas charlas que participó, que las daba un matemático, que después amigo de él, porque Hawking no era bueno en matemática, aclaremos, ¿eh? Uh-huh. Era muy bueno en física, pero no era bueno en matemática. Necesitaba un matemático como yo, Penrose, uh-huh. que lo ayudaba, y que prácticamente todo el desarrollo matemático que sustenta sus teorías actuales del universo son desarrollos junto con Penrose. Bueno, pero
lo del tiempo, te preguntaba, ¿no? ¿Por qué su obsesión con el tiempo?
Su idea del tiempo uh-huh. está en relación a partir de determinar que es posible que exista un Big Bang, entonces él ve que el Big Bang, que le llama tiempo cero, en ese instante le llamó tiempo cero, en el Big Bang posterior a ese tiempo, como si fuéramos hablando de tiempo positivo, digamos, la hora 1, la hora 2, la hora 3, la hora 4, hay una expansión, que es lo que genera el universo donde nosotros vivimos. Uh-huh. Pero como el Big Bang no es otra cosa que, a juicio de su modelo, lo que ocurre cuando una estrella termina siendo un agujero negro, allá en su máxima expresión, entonces esa estrella, dice él, es decir, ese Big Bang tiene una historia hacia atrás. Y en consecuencia hay tiempo también, menos una hora, menos dos horas, menos tres horas. Y entonces dice, si hay tiempo hacia lo positivo, una hora, dos horas, tres horas después del Big Bang, y así hasta el infinito, pero también hay lo que ocurrió antes, una hora anterior, dos horas anterior, tres horas anterior, porque él ese modelo lo aplica a este universo donde nosotros vivimos a partir del Big Bang, dice entonces el tiempo es infinito en todas las direcciones. Listo. Y cuando piensa eso, dice no hay límite en este universo.
Bien, ya, capaz que una pregunta que capaz no tiene que ver con esto, ¿no? Pero se dice que el universo se expande continuamente, ¿no?
Sí.
¿Sobre qué se expande?
Ah, eso sí no lo dice la teoría expresamente no lo dice la teoría de Hawking, de la teoría del todo, porque el concepto de espacio no es el mismo que el concepto de volumen, y nosotros, los humanos, tenemos el concepto de volumen, no de espacio. El volumen para nosotros es algo medible, y siempre que nosotros decimos esto ocurre, ¿en dónde? ¿En qué lugar ocurre? No nos podemos imaginar con nuestras limitaciones, es decir, con las tres dimensiones, alto, largo y ancho, el tiempo, que es una dimensión más, y nuestras propiedades que llaman organolépticas, es decir, el tacto, el olfato, con todas ellas, con todo eso no nos podemos dar cuenta de que la noción que nosotros tenemos del espacio es, en realidad, es el volumen. El concepto espacio, uh-huh. que manejan los físicos y que maneja particularmente Hawking, es algo que no tiene límites, y nosotros no sabemos pensar en el infinito. No sabemos pensar en el infinito. No tenemos. Nosotros necesitamos tocar y medir. Y eso nos limita el concepto de entender el infinito. Bien, o sea, hay una pregunta que nosotros siempre...
Dejémosla por ahí, entonces.
Hay una pregunta que nosotros decimos siempre cuando queremos hablar del infinito. En un hotel de infinitas habitaciones, ¿entra el pasajero infinito más uno? ¿Entra un pasajero más?
Está bien, es una gran... Bueno, está bien. Bueno, creo que el propio Hawking en un momento, creo que le preguntan todos estos temas religiosos y demás... Y él respondía, ¿no? Que bueno, que pero plantearse la existencia de Dios era como plantearse aquello de bueno, si un ser todopoderoso puede crear una piedra suficientemente grande para que no la pueda. No, entonces se generan esas paradojas, ¿no? Sí. Yo infinito, me decís eso, ¿viste? Puede entrar infinito más uno. Está bien, no lo concebís. No. Lo pensás y que entras en una paradoja que te quedas ahí.
Correcto. Mentalmente sí, pero eso es una limitación humana esa, ¿eh? Eso es una limitación nuestra. Es porque nosotros no podemos más que ver, oler, gustar, oír, tocar. Uh-huh. Y eso en un lugar y en un tiempo determinado. Y eso es una limitación tremenda. Es un acto de humildad, que tiene que hacer la especie humana, de humildad y no... Y ojo con esto que voy a decir, de humildad respecto a su ética, a su propia moral, que nos dice, que nos conduce a pensar de que somos... Como somos criaturas divinas, por lo tanto tenemos características divinas, sí, las tendremos, eso que lo explica la teología, pero no por eso sentirnos el centro, el ombligo del universo.
No nos creamos, no hay que creérsela en el universo, claro. Ese es el mensaje que nos viene.
No hay que creérsela.
Carlos, dos cortitas que ya nos quedamos sin tiempo, pero yo esta no la tenía, en verdad Jorge lo encontró, ¿no? En una entrevista que Hawking decía que la creación de la inteligencia artificial iba a ser uno de los momentos más importantes de la historia humana. Y que si no teníamos cuidado podía ser el último. Y después dijo que cree que es posible que haya vida en otros planetas, pero advirtió que no nos conviene hacer contacto, dado que las relaciones con la inteligencia superior nunca terminaron bien.
Es cierto, lo dice Hawking. Eso no lo convierte en pesimista, uh-huh. Aunque la afirmación puede ser pesimista, pero no lo convierte en pesimista, lo convierte en objetivo y en algo que nosotros no nos gustaría escuchar. Entonces, si no nos gusta escuchar, nosotros eso lo calificamos inmediatamente. Pero su conclusión es objetiva. El mayor problema de Hawking es que esa inteligencia artificial, que hasta ahora, las formas primitivas de inteligencia artificial que tenemos, que son las computadoras y alguna otra cosa más, que incluso las grandes computadoras, nos resultan muy útiles. Pero él le tiene temor a cuando se le empieza a programar algoritmos que sean capaces de progresar por sí mismas, generar inteligencia por sí mismas a partir de algoritmos que lo que hacen es generar inteligencia, precisamente, generar conclusiones. La inteligencia no es más que juntar información neuronal, que la tenemos guardada, y sintetizar una idea nueva. Y con eso actuar, esa es nuestra inteligencia, básicamente. Y entonces rediseñarse automáticamente a un ritmo cada vez mayor. Ese es el mayor temor de Hawking, ¿no? Y está fundamentado. Mira, pueden buscar los oyentes en internet lo que se llama el juego de la vida, que lo planteó un inglés, John Horton Conway, en 1970. Y entonces el juego consiste en crear pequeñas unidades ínfimas a las cuales uno les dice qué cosa puede hacer. Puede juntarse dos, pero si se juntan con una tercera se aniquilan. Por ejemplo, una regla, uno le va poniendo la regla, se llama el juego de la vida. Cuando uno mismo, uno, que somos humanos, le damos un cierto conjunto de reglas a esas pequeñas unidades para que se vayan juntando y haciendo cosas entre ellas, en algunos casos se aniquilan y en otros casos empiezan a generar a un ritmo exponencial objetos, hay que entrar en el juego, lo insisto, objetos que actúan contra los más pequeños y los van fagocitando, los van destrozando. Ese juego está perfectamente bien, pero les digo una cosa, un comentario más. Uno de los hitos del año 2014 fue lograr unas cosas que llaman los nanorobots, que los primeros nanorobots que se hicieron ahora emulan hormigas. Esos son maquinitas nanoscópicas, es decir, del tamaño de 1 millón de veces más chico que 1 centímetro, ¿tá? Nano, uh-huh. Robot.
Invisibles.
Y casi invisibles para nuestros ojos, que dan órdenes sencillas, comunicarse a través de infrarrojo, como los controles remotos de nuestras casas para manejar un televisor, y comunicarse entre ellas, y siempre la regla es acomódense de tal manera de que entre ustedes haya la menor distancia posible. Esa orden simple creó, no en computadora, con las maquinitas, pusieron 1000 maquinitas de esas, creó formatos que son de edificios que uno dice, no, pero ¿y esto es? Esto lo hizo un arquitecto evolucionadísimo. Sin embargo, fue esa única orden dada. Esto se está haciendo no porque se quiera, pero se está haciendo porque se quiere mandar ejércitos de maquinitas a resolver problemas donde el hombre no puede entrar. Por ejemplo, Fukushima, la accidente nuclear, que no puede entrar el hombre, hay que mandar robots chiquitos para que vayan haciendo, cambiando sus configuraciones y metiéndose, o al fondo del mar, que el hombre no puede llegar, o a Marte, antes de... Bueno, se está haciendo por eso. Pero esto está demostrando que, ojo con la inteligencia artificial. Y esto es uno de los temores, precisamente, que tiene Hawking. Hay algo que los oyentes pueden entrar en internet y buscar. Paradoja tecnológica o retraso genómico. La paradoja tecnológica dice que si el avance de la tecnología sigue al ritmo que llevamos ahora, que es exponencial, va a haber un punto de no retorno donde el hombre no va a poder comprender la tecnología que él mismo creó. Y además, no va a haber adaptación biológica. Darwin no va a funcionar.
Hay una película que se llama Terminator, que es muy buena. No sé si la conocen. También mírenla.
No, pero yo quiero solamente quiero decir que, cuál es el temor de Hawking. No, no sí. necesariamente...
No, se entiende. Se entiende bien y es racional. En eso comparto contigo.
Carlito,
es un temor racional.
Nos quedaron mil preguntas por hacerte. Solamente el nombre quiero. Un físico que deberíamos estar siguiendo, que está en la vanguardia. Decir el nombre.
Kip Thorne. K-I-P Thorne, T-H-O-R-N-E, es el continuador de Carl Sagan, que era lo más grande en divulgación, y te cuenta lo último, te va a contar lo último, porque él está además actuando como científico actualmente.
A seguir a Kip Thorne.
Entonces. Capo, como siempre, Carlos Vera, muchas gracias por arrimarte. Ya regalamos algunas en el Versus entre Parrado y Che Guevara, nos quedamos sin leer los mensajes, Jorge, pero se nos fue el tiempo.
Sí.
Tengo tres que se van para la gente que participó de ese Versus, para ver la teoría del todo. Entradas dobles. Y dos para los que manden mensajes a partir de ahora. Al 88.10 ponen Vera es el 1. Se llevan entradas para ver la teoría del todo. Entre los que escriban, Carlito, muchas gracias por arrimarme.
Al contrario.
Vera es el 1 al 88.10. Rifamos las entradas. Valmeli, ¿algún descargo?
Hasta mañana, Zapito.